Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 8 de agosto, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
Se cumplen los peores pronósticos de aumento de temperatura. Julio batió el récord como el mes más caluroso registrado en la historia. Y para salvar justamente la Amazonía, uno de los pulmones del planeta, empieza este martes en Brasil la cumbre de Belém para poner freno a la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. En entrevista exclusiva con RFI, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken critica la posición rusa sobre el acuerdo de cereales del que se retiró en julio pasado. Rusia ofreció una entrega gratuita de 50.000 toneladas a 6 países africanos. Una gota de agua, dice Blinken. A menos de 2 semanas de la segunda vuelta presidencial en Guatemala, se realizó un debate entre los dos candidatos. Debate particular, pues estuvo ausente la candidata y ex primera dama Sandra Torres. Y en deportes, la selección colombiana hace historia en el Mundial de Fútbol Femenino y clasifica a cuartos de final. Derrotó a Jamaica por 1-0. Se cumplen los peores pronósticos de aumento de temperatura. Julio batió el récord como el mes más caluroso registrado en la historia, con un aumento promedio de 0.33 grados centígrados. Así lo anunció el Observatorio Europeo Copérnicus. Un mes marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo. Sin ir muy lejos, España y Portugal viven periodos caniculares con temperaturas que pueden superar los 44 grados centígrados. Efectos nefastos del cambio climático sobre el planeta, y para salvar justamente uno de los pulmones del planeta, la Amazonía, empieza este martes en Brasil la cumbre de países de la Amazonía para poner freno a la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Encabeza esta cumbre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Rafael Morán, ¿cuáles son las expectativas del encuentro en Belém, en el estado amazónico de Pará?
Los presidentes de Bolivia, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela se reúnen hoy y mañana, Danae, bajo la égida del presidente Lula. Ecuador y Surinam estarán representados por ministros. El objetivo de estos 8 países amazónicos es firmar una hoja de ruta para la protección del bosque tropical. En los próximos años se discutirán estrategias contra la deforestación, por supuesto, y también contra las actividades ilegales como la explotación ilegal del oro. Tenemos que preservar la Amazonía no como un santuario, sino como una fuente de aprendizaje para la ciencia, para hallar una forma de preservar ganando dinero, precisó el mandatario. Se trata de garantizar los recursos económicos de 50 millones de habitantes de la región amazónica sin acabar con el bosque. Al micrófono de RFI, Carlos Lazari, el director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, la organización que reúne los 8 países de la cumbre, enumera algunos de los retos que enfrenta la región.
Lo que quieren los países es que esas políticas públicas sean fortalecidas y que puedan tener una ruta de convergencia entre ellas, porque la Amazonía así lo necesita. Los problemas son comunes y las soluciones deben ser de todos en conjunto. Por ejemplo, el tema de mercurio, los temas de la salud en la región, los temas de biodiversidad, de disminución de la biodiversidad, los temas ahí incluyendo las actividades de bioeconómicas, sociobioeconómicas, ¿no? Y también la parte muy importante, que es la parte de recursos hídricos, ¿no? El monitoreo de la calidad del agua, del flujo de los ríos. O sea, eso todo es parte de la declaración, y creo que eso va a ser reforzado en los discursos de los presidentes, ahora en Belén, después en Nueva York, en la Asamblea General, y más tarde en la COP28 de Dubái.
Rafael, algunos países de la región ya pusieron propuestas concretas en la mesa.
Así es, el presidente Lula da Silva prometió cero deforestación para 2030. De hecho, la deforestación ha disminuido un 42,5% durante sus primeros 6 meses de mandato comparado con el año anterior. Pero Lula se topará con el sector ganadero que extiende la frontera agrícola en la selva. El gobierno colombiano, por su parte, propone una moratoria sobre los proyectos de explotación de combustibles fósiles en la Amazonía, pero será difícil convencer a países como Brasil y Venezuela, grandes productores de crudo.
Gracias, Rafael Morán. Los golpistas en Níger desafían a la comunidad internacional y nombran a un primer ministro como parte de la junta, una señal de que no pretenden devolver el poder como lo exigió la Comunidad de Estados de África Occidental, la CDAO. El plazo del ultimátum que le dieron a los militares se venció ayer y desde entonces planea la incertidumbre frente a una posible intervención militar entre temores de países vecinos a las consecuencias regionales. En las últimas horas, sin embargo, se ha abierto una posibilidad de mediación a través de una troika compuesta por la CDAO, la Unión Africana y Naciones Unidas. Detalles con Asbel López.
La próxima fecha clave en esta crisis es el jueves en Abuja. Ahí se celebrará una nueva cumbre extraordinaria de la CDAO para hablar de la situación en Níger, 2 semanas después del golpe de Estado. Lo clave en esa reunión
normalmente
será la acogida
1,
que los
19,
golpistas
creo,
le hayan dado a la delegación CDAO, Unión Africana y ONU. Esta delegación tripartita debe partir en las próximas horas hacia la capital de Nigeria. Los preparativos están ya en marcha y diferentes países ya están consultando para acordar una posición común en la nueva cumbre. Según nuestro corresponsal regional, Serge Daniel, los miembros de la delegación hablarán con los golpistas en nombre de la comunidad internacional. Su mensaje es simple: restablezcan las instituciones disueltas de la República. Todo irá muy rápido, advirtió también un ministro de Relaciones Exteriores de un país influyente en la CDAO. La perspectiva de una intervención militar choca con el rechazo de algunos países como Argelia y Malí, entre otros. Washington, por su lado, insiste en la vía diplomática.
Gracias, Asbel López. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en entrevista exclusiva con RFI, se refirió acerca del acuerdo sobre los cereales del Mar Negro, del que Rusia se retiró a mediados de julio pasado. Estados Unidos critica la posición de Rusia de utilizar la seguridad alimentaria como herramienta de guerra en el conflicto con Ucrania, que es de hecho una de sus prioridades desde que asumió la presidencia mensual del Consejo de Seguridad de la ONU. En entrevista con Mikhail Ponch, Blinken reacciona a la propuesta rusa de entrega gratuita de 50.000 toneladas de cereales a 6 países africanos. Escuchemos.
Bajo el acuerdo que establecimos hace un año y que los rusos rompieron, exportamos 20 millones de toneladas hacia los países en vía de desarrollo. Entonces, 5.000 toneladas propuestas por Rusia frente a los 20 millones de toneladas que se lograron exportar bajo el acuerdo. No hay comparación. Es una gota de agua lo que propone Rusia y no responde al problema. No cambiará la subida de precios. No cambiará el hecho de que millones de toneladas de cereales son retiradas del mercado y no llegan a quienes lo necesitan, sobre todo a los países en desarrollo.
Sobre el terreno de la guerra, al menos 7 personas murieron y 67 resultaron heridas tras un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Pokrovsk. Los servicios de emergencia siguen buscando a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial golpeado en este ataque. A menos de 2 semanas de la segunda vuelta presidencial en Guatemala, este lunes estaba previsto un debate entre los 2 candidatos, Bernardo Arévalo del partido Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, la ex primera dama no participó, aduciendo que a esa misma hora tenía prevista la presentación de su plan de gobierno en un evento paralelo. Reacciones en ese sentido del candidato Arévalo.
Esto debería haber sido un debate, una oportunidad para confrontar planes, una oportunidad para contrastar las ideas y las personas con las que se quiere hacer gobierno. Lo que es muy importante para nosotros es rescatar ese elemento del momento histórico. Lo que sentimos que la gente tiene es un anhelo de realmente tener una vida sin sufrir la bota de la corrupción, una vida donde haya certidumbre de que las cosas van a funcionar, donde haya trabajo digno, trabajo decente.
Elecciones adelantadas en menos de 2 semanas también en Ecuador, que vive la primera vuelta de la presidencial. El Observatorio de Participación Política de la Mujer registró en ese contexto agresiones a las candidatas, más de 2000 amenazas. Escuchemos al micrófono de Carlos Pizarro, la directora ejecutiva del observatorio, Mónica Vanegas.
En Ecuador hay un doble sentido. Por un lado, somos un país que tiene reformas electorales muy avanzadas en cuanto a la participación política de mujeres. Por ejemplo, ya se exige que los binomios de la presidencia sean paritarios. Se exige en esta elección que las mujeres encabecen el 50% de las listas. Entonces, hay más apertura y obligatoriedad a que los partidos políticos busquen mujeres para poner en sus listas. Pero al mismo tiempo, para permitir más participación, también hay más violencia. Tanto es así que nosotros, desde el 3 de febrero del 2020, ya tenemos sanción de violencia política de género como infracción electoral muy grave. Desde que la norma se ha dado, existen 21 denuncias, que es muy poco, ante el Tribunal Contencioso Electoral, y de esas 7 tienen sanción favorable. Entonces, la norma está vigente en el país, es un avance significativo, pero como son muy poquitas las denuncias y los casos sancionados, nos damos cuenta que las mujeres no están decididas todavía a denunciar la violencia política de género porque tienen amenazas que, de hacerlo, inmediatamente ya no contarían con el apoyo de sus organizaciones políticas, que mayormente están lideradas por hombres.
Deportes en Radio Francia Internacional. La selección femenina de Colombia hace historia en el Mundial de Fútbol y se clasificó a cuartos de final tras ganarle a Jamaica. Un partido de infarto que comentamos con nuestro colega Carlos Pizarro, que ya está en nuestros estudios.
Buenos días. La selección de Colombia de fútbol femenino, que acaba de hacer historia, como tú bien dices, Danae, tras clasificarse a cuartos de final del Mundial FIFA, que se está llevando a cabo en Nueva Zelanda y Australia, ha sido precisamente en la ciudad de Melbourne, donde las cafeteras lograban su pase a la siguiente rueda luego de vencer a una combativa y vertiginosa selección de Jamaica, que hasta el día de hoy no había encajado ningún gol en este Mundial. Pero ahí estaban las colombianas para romper las estadísticas, y en esta ocasión fue el solitario gol de Catalina Usme, quien anotaba en el minuto 52 en un mano a mano tras un brillante paso de Ana María Guzmán, y que fue suficiente para sellar el definitivo 1-0, que ya es leyenda. Ahora la selección sudamericana va a tratar de agrandar esta historia buscando el pase a semifinales ante la selección de Inglaterra, que ayer se deshacía de la selección de Nigeria en la tanda de penales. Vamos a escuchar al director técnico de Colombia ahora mismo, hace un tan solo un minuto, Nelson Abadía, tras la emoción y rota la voz.
Bueno, yo creo que este momento es único, único para la historia del fútbol femenino colombiano, para Sudamérica.
Ahí estaba Nelson Abadía nombrando y tachando esto de histórico, sin voz, después de los gritos del partido de hoy. Por cierto, que este Mundial se va a cerrar en tan solo unos minutos con el choque entre Marruecos y Francia.
Gracias, Carlos Pizarro.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos a India, donde crecen los enfrentamientos interreligiosos, choques entre hinduistas y cristianos o hinduistas y musulmanes, que dejan saldos de decenas de muertos en los últimos meses. Y organizaciones como Human Rights Watch denuncian que el origen está en el nacionalismo del gobierno de Narendra Modi. Manu Terradillos conversó con una experta en India.
Ataques, conversiones forzosas, iglesias profanadas o la ley de ciudadanía de 2019 que agiliza la obtención de la ciudadanía para aquellos que no sean musulmanes son muestras de agresiones y exclusión en aumento que tienen su origen en la llegada al poder del nuevo nacionalismo hindú, como explica Isabel Milberg, profesora del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, que destaca la transformación radical que llegó con el cambio de gobierno de 2014.
Durante más de 60 años había una tradición de laicismo. Cualquier discriminación era prohibida en la Constitución misma. Todo ha cambiado con la victoria del Partido Nacionalista Hindú. Está construyendo una democracia que quiere la exclusividad del hinduismo para la India.
Budismo, jainismo, zoroastrismo, la India alberga numerosas minorías religiosas. ¿Por qué son, sin embargo, cristianos y musulmanes los objetivos?
Consideran que vienen del exterior. Las iglesias cristianas han tenido también conversiones. En este caso, se han encontrado en competición directa con las comunidades hinduistas que no habían tratado de convertir a los tribales, la población musulmana lentamente ha crecido más rápidamente que el resto de las otras comunidades de la India. Y eso alimenta un miedo de lo que llaman en la extrema derecha en Francia el gran reemplazamiento.
Era Isabel Milberg del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Imagínese un corazón o un intestino más pequeño que un grano de arroz. Pues no es ciencia ficción, ya existen, son los llamados organoides o mini órganos artificiales elaborados en laboratorio a partir de células humanas y que son utilizados para comprender mejor las enfermedades o el efecto de ciertos medicamentos. Nos lo cuenta Ivonne Sánchez.
Los organoides son pequeños, no más grandes que la punta de un bolígrafo, pero para la prestigiosa revista The Scientist son uno de los mayores avances científicos de nuestra época. Un organoide es un mini órgano artificial producido in vitro en tres dimensiones y que logra desarrollar una anatomía y una fisiología muy cercana a la realidad. Mini corazones, mini pulmones, mini páncreas son elaborados en laboratorio a partir de células humanas para comprender mejor algunas enfermedades o analizar los efectos de ciertos medicamentos. El doctor Juan Carlos Chasquez es profesor de la Universidad de París y cardiocirujano en el Hospital Pompidou. Él nos habla de esta nueva herramienta clave para la medicina del futuro.
Los organoides es un tema realmente nuevo porque solamente hace del año 2010 empezaron a ponerse a punto. Son elementos, es un microórgano, un pequeño órgano en miniatura que se puede cultivar in vitro en un frasco, en una placa de Petri, con método de biología, y puede ser un pequeño corazón, un pequeño riñón, un pequeño hígado, y se sitúa entre el modelo experimental de un pequeño animal, digamos que va a ser utilizado para investigación, y la otra posibilidad hasta ahora era en in vitro las células, los cultivos celulares. Así que esto es, digamos, un pequeño órgano que se va a desarrollar debajo del microscopio, porque es una cosa muy pequeña, pocos milímetros, pero en pocas semanas, poniendo células madres, esas células especiales para corazón o para hígado o para pulmón van a constituir con unos factores de crecimiento un verdadero pequeño órgano y al cual luego va a servir para la medicina, para probar nuevos tratamientos, para probar para la industria farmacéutica. En lugar de inyectar eso en animales vivos, estos pueden guardar varios meses y son órganos vivos, sin tener necesidad de tener de utilizar un animal completo. Así que son órganos in vivo guardados, digamos, un cierto tiempo para evaluar un tratamiento, o si no, para estudiar el desarrollo de ese órgano. Por ejemplo, en malformaciones congénitas, no se entiende a veces en qué momento y de qué manera un órgano se transforma en un órgano, digamos, anormal y que hay que luego operarlo, tratarlo, o a veces el recién nacido puede fallecer por eso. Así que para poder entender todo eso, los organoides son realmente en este momento la última innovación y realmente el elemento ideal para la investigación, pero no solamente la investigación básica, sino la investigación aplicada de la fisiología, entender y luego poder tratarlo.
¿Y estos organoides pueden ser que como mini cerebros, mini intestinos? ¿Cuáles son los organoides que ahora en los que se está trabajando?
Bueno, se ha comenzado fundamentalmente con los dos órganos, digamos, más vitales, que es el corazón y el cerebro. Así que ya hay órganos de corazón y microórganos, digamos, organoides de corazón y de cerebro. También hay de hígado, de riñón, de páncreas, y en los últimos años, uno o dos años o más, empezó a utilizarse mucho el organoide de pulmón por el COVID, porque en esos pulmones que se pueden tener en un frasquito, uno puede ver, primero infectarlo intencionalmente, crearle la enfermedad a esos organoides, así que se ponen virus del COVID y luego que están enfermos, se los trata y ver si la vacuna es lo mejor, en qué momento hay que usar la vacuna, antes, durante o después, y luego los nuevos tratamientos que siempre se tratan de descubrir para el COVID o para el SIDA también en otros órganos.
Y para darnos una idea, ¿estos mini órganos tienen realmente la forma del órgano o es más bien como un conjunto de células del cerebro o del corazón o del pulmón?
No, tiene realmente la forma del órgano, como si es un riñón, por ejemplo, es una forma, digamos, redondeada como una esfera que es un riñón adentro. Para el corazón lo mismo, porque mismo hasta el interior se forman cavidades, los ventrículos, las aurículas, y después se desarrollan las arterias coronarias. Así que en el organoide de corazón, que es un poco mi especialidad, es mi especialidad, yo soy cardiocirujano, entonces a través de eso se puede realmente entender cómo puede haber una malformación, pero también podemos crear infartos, porque los infartos hoy en día es muy difícil de imitar en los animales de experimentación, como sería, digamos, la rata, o si no, un cerdo, o digamos un cordero que se usa para experimentación en cardiología. ¿Por qué? Porque hay que crearle algo artificial, que sería ponerle una sutura, un nudo, para cerrar la coronaria, que es lo que produce la arteriosclerosis. En cambio, no es la historia natural, porque la historia natural son enfermedades, pacientes que han fumado, que tienen colesterol y que se van tapando de a poco. Y eso sí se puede hacer en los organoides cardíacos, crearle los factores de riesgo que van influenciando, mucho colesterol alrededor de este corazón, o si no, extractos de tabaco, de la nicotina, y así que se puede crear un verdadero infarto que se asemeja muchísimo al del ser humano, y a partir de ahí se pueden hacer tratamientos para prevenir y tratamientos para demostrar cuál es la importancia del tabaco y los tipos de colesterol en la arteriosclerosis.
Antes de abordar precisamente cuáles son las aplicaciones futuras de estos para estos organoides, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra elaborar estos organoides?
Bueno, lo más importante fue que por eso a partir del año 2010 se ha llegado, porque fue el desarrollo de la biología celular. Son las células madre que son indiferenciadas, pero que son multipotentes. Células madres que pueden llegar a ser, digamos, producto de, luego de un corazón o de un hígado, que tienen potencialidad para ser varios órganos. Entonces, el desarrollo de la biología celular y de la, digamos, la biología molecular, esa es la base de la biología. Así que todo eso permitió tener las células y luego haber también descubierto los factores de crecimiento. Factores de crecimiento que en pocas semanas acelera, y uno, lo interesante es que cuando uno observa un organoide en desarrollo, está viendo el desarrollo fetal y el desarrollo embrionario en pocas semanas, no hace falta esperar 9 meses. Claro que estamos haciendo un órgano solamente, no un cuerpo completo, con esqueleto, con piel, con órganos de los sentidos. Pero hasta se está empezando ya a procurar de poder crear un ojo para trabajar entonces en oftalmología. Ya hay trabajos en la glándula tiroides, en los ovarios, se puede hacer un ovario, se puede hacer un testículo también, también los intestinos. Todo eso se puede, se está creando realmente bien, y lo vuelvo a repetir. Entonces, lo más clave fue las células madre multipotentes que tenemos en nuestro cuerpo, y sobre todo tiene el embrión y el feto, se han traído, extraído de ahí para hacer grandes cantidades, fetos o embriones que nos utilizan. Y luego, para eso, a partir de ahí se puede llegar a hacer. Y lo importante es que en el organoide nuestro, que somos médicos, que estamos haciendo investigación, no utilizamos organoides de rata ni de conejo o de otro animal. No, directamente los humanos. Estamos en un modelo de un pequeño órgano humano que hace en poco tiempo, digamos, se logra crearlo y luego mantenerlo en estufas varios meses hasta que poder ver cómo la enfermedad se desarrolla y luego cómo se puede tratar.
¿Y cuáles son precisamente las... es que hay implicaciones éticas desde el momento en que se están manipulando células humanas?
Esas células humanas no fueron, digamos, retiradas. Son, por ejemplo, cuando hay células embrionarias, esas son las parejas que de golpe hay esterilidad. Y se trata de cultivar, digamos, in vitro primero el óvulo, los espermatozoides, y luego se hace la fecundación in vitro. Cuando el embrión ya está preparado, esas parejas a veces se preparan 5, 10, y cuando está listo se inyectan, luego, es decir, se implantan en mujeres que no podían hasta ese momento embarazarse. Y entonces, si el primero, segunda, tercera tentativa funciona bien y está ya, digamos, nace el niño en esas parejas que eran estériles, y ahora gracias a esos tratamientos la esterilidad funciona bien, a partir de ahí los otros que se habían preparado no se utilizan. Entonces, en lugar de destruirlos, digamos, o abandonarlos, se le pide la autorización a la familia, si están de acuerdo, para que esas células, que son al principio, es un pequeño embrión prácticamente, que es un grupo de células de unas semanas, que está congelado, se lo pueda entonces, a partir de ahí, crear un órgano, sea el corazón o, digamos, o el riñón o páncreas.
Bueno, regresando a las aplicaciones, pues, sobre todo en el campo en el que usted trabaja, que es más la cardiología, pues, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que podría resultar de estas nuevas investigaciones con respecto a los organoides?
Lo que ya está resultando es, primero, tratar de poner a punto tratamientos nuevos. Por ejemplo, para el COVID y para el SIDA, está utilizando realmente ver en qué momento si tiene que ser, y las vacunas también. Cuando dijeron que las vacunas para el COVID habían sido creadas de manera precipitada y que no había demasiado, es mentira. Hacía años que los organoides estaban ya, que existían, digamos, desde el año 2010. Todo esto ocurrió en el 2020, así que había 10 años de trabajo con organoides para los fabricantes de vacunas. Así que esa es una... ayudar a la medicina preventiva y sobre todo a la vacunoterapia. Número dos, también entender de qué manera las anomalías se producen. Por ejemplo, cuando uno fuma, cuando uno toma ciertos medicamentos crónicos o drogas o cualquier cosa que, digamos, en los insecticidas, en los herbicidas que se usan en la agricultura, poder probar en los organoides qué toxicidad tienen, porque hay muchas empresas que tienen mucho dinero y crean los organismos genéticamente modificados para la agricultura. Y eso realmente se está viendo, que hay niños que nacen con malformaciones, con problemas, con sobre todo falta de espermatozoides luego y de óvulos en las mujeres. Hay un problema de genético en el cual no hay, digamos, buena fertilidad en los últimos años en los jóvenes. Y entonces esa toxicidad de los insecticidas, de los herbicidas, la contaminación del agua, del aire, todo eso se puede estudiar muy bien en los organoides.
Escuchábamos al doctor Juan Carlos Chasquez, cardiocirujano del Hospital Pompidou y profesor de la Universidad de París, a propósito de los organoides.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.